Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en esta última emisión de Escaparate 961 desde la FIL Guadalajara. Tengo el gusto, como siempre, de saludarles. Yo soy Paco Ángeles y me acompaña, como durante toda la semana, mi queridísima amiga Silvia Cruz Jiménez.
Paco, amigos que nos escuchan, gracias por acompañarnos durante esta semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde hemos podido compartir con ustedes algunas de las tantas cosas que han sucedido en esta edición 2023. Agradecemos, por supuesto, a nuestra querida Radio UNAM a través de 96.1 de FM y a nuestros queridos amigos de Radio UDG en XHUDG 104.1 FM.
Y esta tarde les vamos a traer muchas entrevistas. La primera de ellas es una de Silvia Cruz Jiménez, quien platicó con Megan Maxwell sobre su libro Pídeme lo que quieras.
Paco Ángeles hablará con Diego Salazar sobre su libro Populismos.
Después Tamara Quiroz nos va a presentar el libro Resetea tu mente, junto a Mario Alonso Push.
Además les compartiré una conversación que tuve con Marta Sala Batierra Mora, que nos hablará sobre su libro Atrapada y en silencio.
Recuerden seguirnos y comentar en nuestras redes sociales, donde encontrarán todo el contenido de esta emisión y mucho más. En Facebook nos encuentran como Escaparate 961 UNAM.
Quédense con nosotros, asómense a nuestro Escaparate 961 y sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides.
96.UNAM.
Para abrir este programa, escuchemos a Silvia Cruz Jiménez junto a Megan Maxwell hablar de Pídeme lo que quieras, un libro que reúne fantasía, sensualidad y mucha música para ambientar esta atrevida historia.
Llega a los micrófonos de Radio UNAM Megan Maxwell, viene a platicarnos particularmente de su libro Pídeme lo que quieras, pero vamos a platicar con Megan de muchas más cosas, de su trayectoria, de su obra. Bienvenida, Megan.
Encantadísima estar aquí contigo.
Cuéntame, por favor, acerca de tu obra literaria. Es vastísima y se divide en sagas. Eso me llama mucho la atención.
Sí. A ver, yo soy una escritora de novela romántica y dentro de la novela romántica tengo libros de contemporánea, libros medievales que son la saga de las guerreras, libros de la saga de Pídeme lo que quieras que son de erótica. O sea, me gusta muchísimo escribir un poquito de todo porque es una manera de como no tengo mucho tiempo para leer, porque claro, escribiendo 3 libros al año,
justo,
es una manera como de variar. Para mí, tan pronto te escribo un libro erótico como te escribo un libro ambientado en el siglo XIII, como te escribo un drama, ¿no? Entonces me encanta hacerlo así.
Megan, siempre de alguna manera se trata de no hacer diferencia, o mucha gente, muchas escritoras tratan de que no haya una diferencia marcada entre la escritura para hombres y para mujeres. Tú escribes novela romántica, donde las mujeres somos como más tu nicho. Cuéntanos un mucho acerca de esta vertiente de tu escritura.
A ver, yo escribo novela romántica. Cuando me preguntan que si escribo para mujeres, yo siempre digo que escribo para personas.
Me encanta la idea.
Escribo para personas. Luego ya cada uno que pueda elegir lo que quiera leer, ¿no? Pero sí que es cierto que me leen más mujeres, ¿no? Entonces, creo que las mujeres tenemos un mundo muy particular y un mundo durante muchos años nos lo han vetado, en cierto modo. Y a mí me encanta escribir en mis novelas que las mujeres tengan carácter, que las mujeres sean resolutivas, que las mujeres sepan decir no quiero esto o sí quiero esto. Y entonces, bueno, pues tengo la oportunidad de que me han dado esa voz para poder hacerlo y por qué no, si yo soy la primera que soy resolutiva, que soy independiente y que soy una guerrera.
Justo es lo que podemos ver a lo largo de tu obra, la saga de las guerreras Maxwell, la saga de Pídeme lo que quieras, la trilogía de Soy una mamá, que ahorita quiero que hablemos de ella, de Adivina quién soy, de Y a ti, de Tampoco, de Los Acosta, de todas ellas, siempre son mujeres, justo como nos acabas de decir, mujeres fuertes, mujeres que buscan lo que quieren, que toman lo que quieran. Háblanos, por favor, acerca de las protagonistas de tus historias.
A ver, las protagonistas de mis historias, como tú bien has dicho, son mujeres fuertes, ¿no? ¿Por qué son mujeres fuertes? Yo soy hija de madre soltera. Entonces, mi madre desde pequeña me ha dicho, siempre me dijo que yo no era menos que nadie por ser hija de madre soltera. Entonces, aunque hoy en día ser madre soltera es muy normal, pero claro, hace años no era tan normal. Entonces, desde pequeña, digamos que yo crecí con ciertos estigmas y mi madre con ciertos estigmas por ser una madre soltera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero en mis novelas es que aunque seas madre soltera, o si quieres ser madre soltera, que lo seas, y que sobre todo que disfrutes de la vida y que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y entonces, las protagonistas de mi novela son mujeres que son así, que a veces a lo mejor no son las más correctas del mundo, pero la vida las ha hecho guerreras, entonces las ha hecho ir aprendiendo a que tienen que saber buscarse la vida para ellas solas, que luego encuentran a esa persona especial que las enamora y que las facilita la vida, genial, pero no, o sea, ellas no buscan a alguien para que les solucione la vida, ellas buscan a alguien para que compartan su vida, la solución ya se la buscan ellas solitas.
Háblanos, por favor, justo de cómo estas mujeres en diferentes épocas, porque tú abordas tus historias, tus novelas han sido recreadas en diferentes épocas, sí, algunas medievales, algunas actuales, algunas de hace varios años. ¿Cómo vas eligiendo las características de tus protagonistas o hay una constante en todas a pesar de lo distinto de las épocas?
A pesar de lo distinto de las épocas, yo siempre está la constante de que es la mujer. Muchas veces me dicen, es que en el siglo XIII... las mujeres no eran así, digo ya, pero en el siglo XIII había mujeres que no tenían marido y que se quedaban a lo mejor con un montón de niños que tenían que sacar adelante y los sacaban adelante. Me niego a pensar que en el siglo XIII no había mujeres con carácter. Claro que las había, seguramente que las mataban a los dos días, pero a verlas las había. Entonces a mí me gusta escribir sobre ellas. Y cuando escribo sobre mujeres del siglo XXI, pues igual, son mujeres con carácter, ya no nos matan. Gracias a Dios, aunque por desgracia de vez en cuando ocurren cosas terribles.
Todavía,
exactamente. Pero a mí me gusta crear mujeres guerreras. Me gusta que las mujeres que lean mis novelas se puedan sentir identificadas y muchas veces me dicen, Megan, gracias a leer tus novelas me ha dado fuerza para poder hacer cosas que yo antes pensaba que no podía hacer o tomar decisiones que antes que pensaba no podía tomar, ¿no? Y yo siempre digo, vamos a ver, si las protagonistas de mis novelas son capaces de hacerlo, ¿por qué tú no vas a ser capaz de hacerlo?
Eso me parece muy lindo. Megan, háblame por favor acerca de las guerreras Maxwell. ¿Están inspiradas en tu familia?
No. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí siempre he sido una lectora de novela romántica y me encantaba la novela romántica medieval. Y en Escocia. Entonces, bueno, pues cuando decidí escribir el primer libro, deseo concedido, yo no publicaba libros con nadie porque nadie me publicaba. Entonces me creé mi propio libro. Por eso la protagonista de mi primera novela medieval se llama Megan. Porque yo me creé un mundo y dije, bueno, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera vivido en ese siglo? Entonces me creé un personaje que era Megan, con el carácter que yo tengo, y bueno, pues luego creé otros personajes alrededor para crearle una historia que tuviera hermanos, que tuviera que conocer a un hombre increíble, y que a pesar de que ese hombre era increíble, ella le demostraba que ella también era muy increíble también, y no porque él dijera, tienes que ir por ella, ya tenía que ir. Entonces, bueno, pues la verdad es que el personaje de Megan es un personaje muy característico de mis novelas y todas las mujeres que luego han seguido en la serie de las guerreras se han intentado que fueran guerreras con, ¿cómo te diría?, aparte de carácter, que tuvieran muchísima personalidad.
Por favor, háblame un poco acerca de la trilogía Soy una mamá.
Mira, pues lo de Soy una mamá, empecé a escribirlo cuando mis niños eran pequeños, porque dejábamos a los niños en el colegio y nos íbamos a algunas mamás a tomar un café, lo típico esto que haces, ¿no? Y me acuerdo que como ellas sabían que yo escribía, aunque yo no publicaba, me decían, ¡ay, a ver si nos escribes una historia! Entonces dije, bueno, pues lo que yo siempre he escrito ha sido mucho diario. Entonces yo empecé a escribir en mi diario, porque yo escribía de diario, pues hoy me iba a desayunar con mis amigas, no sé qué, no sé cuántas, y entonces en el diario contaba las cosas que yo pasaban en ese momento. Y un día me di cuenta y dije, voy a pasar todo ese diario que yo estoy escribiendo a una novela, y por eso se titulaba Soy una mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaban las chicas con las que yo iba a tomar el café, circunstancias de la vida que podía pasar, esos momentos en que te pones a hablar del programa que has visto esa noche, de que a lo mejor ves al papá de otro niño que dice, mira qué majo es el papá de este niño, qué gracioso es para mirarle y tal, ¿no? Y bueno, pues al final empecé por Soy una mamá, luego llegó Soy una mamá divorciada y alocada, y luego soy una mamá divorciada y alocada y de nuevo enamorada. Que realmente son tres relatos diferentes, pero que en papel han salido solamente en un libro que se llama Soy una mamá.
Megan, y llegamos a Pídeme lo que quieras. Háblanos, por favor, de la novela que estás presentando aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Pues Pídeme lo que quieras es una novela erótica, es la primera novela erótica que yo escribí, y donde te hago conocer a dos personajes que son Eric Zimmerman y Judith Flores, ¿no? Son dos personas muy diferentes. Yo lo que quería con esta novela era buscar dos personajes muy diferentes. Judith Flores es española, es racial, es latina, como yo digo, y Eric Zimmerman es un alemán cuadriculado. Y claro, yo siempre digo que no hay nada más diferente que un alemán y un español, ¿no? Y bueno, pues es una historia en la que al principio se conocen por circunstancias de la vida, y Eric Zimmerman es un hombre que está cerrado al amor. Solamente disfruta del sexo en el mundo swinger, que es el mundo del intercambio de parejas, de los tríos y tal, ¿no? Entonces, cuando conoce a Judith Flores, ella es una chica muy liberal a nivel de sexo, ¿no? Entonces, cuando la empieza a enseñar el mundo que él practica en el sexo, ella al principio no es que se asuste, pero como que se sorprende, ¿no? Pero luego ella se va dando cuenta de que le gusta. Entonces, bueno, en la historia de amor, ellos se enamoran, o sea, tienen un amor apasionado y loco donde entran los celos, pero a nivel de pareja ellos llegan a un acuerdo, ¿no? El acuerdo es, podemos tener sexo tú y yo juntos con más personas, pero siempre juntos, por separado no. Entonces ya más no te cuento porque lo tienes que leer.
Claro, una mujer fuerte, liberada, que toma decisiones y que se encuentra justo en estas circunstancias. Si ustedes quieren conocer Pídeme lo que quieras de Megan Maswell, pueden acercarse al stand de Planeta donde está esta novela y donde quizás tengan la buena suerte de encontrarse a Megan y les platique algo más acerca de esto. Megan, ¿es sobre esta novela de que se va a hacer la serie?
Se va a hacer una película sobre Pídeme lo que quieras, sí, que he comprado los derechos la Warner y Versus Entertainment. Y bueno, sé que el año que viene empezará a rodarse y bueno, espero que pronto la veamos. Y luego una serie se va a hacer sobre otros libros míos que son Tampoco pido tanto y A qué estás esperando. Ahí sí que se va a hacer una serie de televisión. O sea que estoy encantada porque se vienen cosas bonitas.
Por supuesto que sí. Si ustedes quieren conocer, insisto, más sobre toda la trayectoria literaria de Megan Maswell, aquí en Planeta tienen todos sus libros, hay que leerlos, hay que disfrutarlos antes de ver la película, antes de ver la serie. Y Megan, pues muchas felicidades.
Muchísimas gracias y gracias por estar aquí conmigo y por invitarme a estar con vosotros.
96.UNAM.
Ni prosa, no quiero cualquier cosa. Sueño me pinte la tinta en tus dedos, coincido en tus besos.
96.UNAM.
Una ola autoritaria amenaza Hispanoamérica. Esa es la advertencia que hace Populismos, una obra que recoge diferentes ensayos sobre el populismo en países hispanohablantes. Escuchemos la plática que Francisco Ángeles tuvo con el coordinador de este volumen, Diego Salazar.
Entre vistas.
Estamos con Alberto Vergara para platicar de Repúblicas Defraudadas, un libro que es una visión académica y al mismo tiempo un poco de análisis sobre la situación de los países en América Latina y este estancamiento que parece en el que han caído en estos últimos, en estas últimas décadas. Alberto, bienvenido a Radio UNAM.
Muchas gracias, muy honrado por la invitación.
Cuéntanos por favor, Repúblicas Defraudadas, ¿qué podemos encontrar en este texto?
El libro trata de tener un diagnóstico de qué ocurre hoy en América Latina. El punto de partida es que en América Latina lo que encontramos recurrentemente es una sociedad harta, malhumorada, muchas veces con episodios de rabia frente a lo que ocurre. Y este humor lo podemos observar en varias dimensiones, ¿no? Uh-huh. De hecho, las encuestas lo capturan durante años, ¿no? El desagrado de la gente. También, por ejemplo, la manera en que ahora se vota en América Latina, ¿no? Digamos, independientemente de si los políticos son de derecha, de izquierda, lo que es constante en América Latina en este momento es que se castiga al que está en el poder.
Claro.
Se están turnando derechas e izquierdas al poder en la medida en que la gente vota por la oposición, decide sancionar a quien está en el poder. Y también, por supuesto, desde hace algunos años tenemos una sucesión de estallidos sociales en muchos países, ¿no? En Chile, en Colombia, en Perú, en Nicaragua, inclusive en Cuba, ha habido grandes estallidos sociales, manifestaciones de la gente, de la ciudadanía en la calle. Entonces el punto de partida es ese, tratar de entender por qué la gente está molesta. Y lo que el libro propone es una mirada en la cual lo que está molesta, porque las promesas fundamentales de lo que debe ser una república, que es el sistema por el cual los países latinoamericanos optamos de mayoría abrumadora hace 200 años, no se cumplen. Es decir, la ciudadanía latinoamericana, los ciudadanos y las ciudadanas, no tienen una cuota semejante de libertad para elegir la vida que quieran construir, ¿no? Es decir, no están a cargo de sus propias vidas. Las condiciones de nacimiento mandan demasiado sobre la vida que pueden construir las personas. Entonces, lo importante es entender la desigualdad latinoamericana respecto de quiénes, cuántos pueden construir el proyecto de vida que quieren. Y lo que encontramos es que hay una desigualdad muy grande en el disfrute de la libertad. Y eso es una traición al espíritu republicano, en el cual una premisa de lo republicano es que todos debemos tener una influencia semejante en la cosa pública, en la política. Y sin embargo, eso es cotidianamente defraudado en América Latina. Entonces, por ahí va la tesis del libro.
Claro, y esto conlleva ciertos riesgos o peligros que quizás nosotros desde un punto de vista académico podemos ver, pero de alguna forma la sociedad en la masa no los entiende o no los aprecia, no tiene esa perspectiva del peligro que conlleva el castigar al que está en el poder para poner a otro. No importa si su discurso es radical, no importa si su discurso es vamos a arrasar con todo y vamos a empezar de cero o algo similar, como lo que pasó en Argentina. Ese es un gran peligro para la sociedad.
Sí, es un gran peligro, pero al mismo tiempo también es la forma que una de las pocas formas que tiene de manifestarse, ¿no? La gente intenta con la derecha, intenta con la izquierda, descubre que la corrupción es transversal, descubre que realmente que ganen unos o ganen los otros no marca un cambio fundamental en su vida, y por lo tanto se va desertando del sistema, de la creencia de que su voto va a servir para algo, ¿no? Es por eso que en parte, digamos, la historia de fondo de este libro la crisis de legitimidad en América Latina. Ya no nos creemos los cuentos, los relatos que nos deberían permitir convivir, ¿no? Y entonces te queda el voto como tarjeta roja. Váyase usted de ahí y que venga otro. ¿Me va a solucionar la vida? No lo sé, pero por el momento mi voto lo que puede hacer es castigar. Yo diría que es más la manifestación del problema, ese voto de castigo, que el problema per se.
Claro. Entonces, desde la perspectiva del libro, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la visión hacia adelante? ¿Para dónde tiene que mover América Latina para salir de este estanque?
Yo lo que clama, diría, es por una rehabilitación de ciertos principios y objetivos republicanos. Es decir, ser conscientes que tenemos que construir unos órdenes, la interrelación de órdenes políticos, sociales, que ayuden a que la ciudadanía puedas estar efectivamente a cargo de sus vidas. Me da la impresión que en América Latina eso no está presente, ni en la derecha ni en la izquierda. Es decir, la derecha suele tener una obsesión con el crecimiento económico y la izquierda redistribución, ¿no? Pero en realidad ambas son insuficientes si es que no tienen en el centro de sus objetivos resanar los canales, las instituciones, las prácticas que permiten que la gente efectivamente esté a cargo de su vida. Es decir, por ejemplo, que la educación sea un mecanismo efectivo de movilidad social, que los mercados laborales funcionen de una manera justa, transparente, en los cuales no haya discriminación racial, de género, de a qué colegio fuiste. Son todos esos nudos, el entramado, el que frustran la posibilidad de una ciudadanía que disfrute dosis semejantes de libertad, que es lo que hoy no hay, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay una necesidad de ser conscientes de eso, de alterar ciertos objetivos y, por supuesto, al cambiar ciertos objetivos, modificar también ciertas prácticas y ciertas instituciones en América Latina, ¿no?
Todo está en manos de la sociedad, entonces. No tienen que esperar un caudillo que lo saque del estanco, más bien es una iniciativa propia que en algún momento deberá llegar.
Sí, es decir, no se trata de negar la importancia de los políticos. Los políticos, yo creo en la profesionalización de la política. También creo que en muchos países de América Latina los políticos han pasado a hacer política para ellos. Y muchas veces no solo para ellos, sino para quienes los financian, para quienes los ponen ahí. Y entonces, en muchos sentidos, América Latina necesita la recuperación de una ciudadanía en tanto que son los, finalmente, los stakeholders, diríamos en inglés, de esos políticos y de las repúblicas, de los estados, y que presionen a estos políticos, ¿no? Y que a su vez haya una institucionalidad que en realidad presione a todos aquellos que pueden efectivamente vivir burlando la ley, por ejemplo, ¿no? Que eso incluye, pues, privilegios de todo tipo, privilegios que llegan con la política, privilegios sindicales, privilegios de los empresarios, que no están en América Latina efectivamente sujetos al Estado de Derecho, ¿no?
Pues ahí lo tienen, amigos, busquen Repúblicas Defraudadas, un libro muy interesante que nos ofrece, además de una historia, nos ofrece números, nos ofrece datos duros y nos pone una perspectiva muy interesante de hacia dónde vamos, hacia dónde tiene que ir América Latina para tratar de liberarse del yugo que de alguna manera ella misma se ha impuesto.
Así es, y creo que es importante, ya es un paso hablar de esto, ya es un paso saber que no estamos en América Latina, en nuestros países no son únicos, sus problemas no son totalmente particulares, sino que vivimos en un vecindario en el cual compartimos muchos de estos problemas, y aprender unos de otros es bastante útil para tratar de en conjunto salir de ese atasco, ¿no?
Alberto Vergara, muchísimas gracias por estos
gracias
para Radio Universidad.
Gracias a ustedes, un gran gusto.
96.UNAM.
Amigos, ahora estamos con Ana Warren, ella es escritora y artista jalisciense, egresada de la escuela asociada al Instituto de Bellas Artes y Literatura, quien nos viene a presentar su libro Legados de una Memoria en Soledad. Ana, bienvenida.
Muchísimas gracias, Paco, Silvia, Tamara, es un honor para mí estar aquí en Escaparate 961, muy emocionada, y claro que sí, Legados de una Memoria en Soledad es un libro que se va a estar presentando en esta edición de la FIL Guadalajara, que es la verdad un honor, una FIL emotiva, pero a la vez agradable por todos los países y por todo este legado que nos deja el licenciado Raúl Padilla, y de Legados de una Memoria en Soledad. Pues vemos un poemario que también incluye varias imágenes. ¿Y por qué Legados de una Memoria en Soledad? Precisamente porque la poesía es un legado que tenemos desde 7000 antes de Cristo. Memoria, porque para mí es como un disco duro, ahí almacenamos todo de todo. Y en soledad, porque aunque somos seres sociales, también necesitamos esta soledad, ¿no? Hacernos las preguntas y pensar a dónde vamos y qué es lo que hacemos.
A mí me gustaría preguntarte, Ana, ¿cómo ha sido para ti esta fusión entre la poesía, esta memoria que dices, ¿no? Que apelamos mucho a la memoria, a los recuerdos. Cuando esta se va, híjole, perdemos pues toda una historia, ¿no? Y gran parte de nosotros. ¿Cómo se fusiona la poesía y el arte plástico? Porque te dedicas a ambas cosas, a la escritura y también a las artes plásticas.
Claro, ¿cómo se fusionan? Una muy buena pregunta. De hecho, algo que he visto mucho es que a veces tendemos a hacer como una diferencia, ¿no? De que, por ejemplo, de que a lo mejor el abogado, por ser abogado, quizá el arte, ¿no? O algo, pero todo está conectado. Al final, por ejemplo, los abogados, al hacer las leyes, al redactarlas, ocupan la literatura. En el caso de la poesía y el arte, no es distinto. Inclusive, por ejemplo, algo que podemos ver a lo largo del libro son estas imágenes. Ahí surgieron las poesías y en el libro permanecieron. Ese es como el simbolismo. Y precisamente para mí eso es. La poesía también son los ojos, lo que alcanzamos a ver. Y hacer un lenguaje del alma, pues es algo como íntimo. Es esta parte de conectar. Y precisamente para mí simboliza eso, ¿no? De los sentimientos los transformo en flores, los transformo en relieve, los transformo en estructuras. Y precisamente para mí eso es lo que significa, como la unión de ambas.
Ana, eres una mujer muy, muy joven y vas a presentar este domingo en la Feria Internacional de Guadalajara. Cuéntanos acerca de esta presentación, dónde va a ser, qué podemos esperar, qué pueden esperar nuestros amigos que nos están escuchando aquí en Guadalajara y también, pues más adelante, cuando tu libro llegue a todas las librerías, que pueden escuchar los que tengan, que pueden esperar los que tengan este libro en sus manos, Legados de una Memoria en Soledad, de Ana Warren.
Ah, claro que sí. Ah, muchísimas gracias. Vamos a estar en Expo Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, en el Salón y Área Internacional. Debe ser el domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde, domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde, para que por favor nos lo aparten. Un gran honor que nos acompañen todos los radioescuchas, todo el auditorio. Y bueno, pues lo pueden encontrar también en Amazon. Soy editora independiente, hago mi libro de todo a todo, y aquí me refiero con esto, desde la portada, la maquetación, la redacción, todo lo hace su servidora. Entonces es de gran apoyo si también lo pueden adquirir por ese medio, pero también nos vemos en la fila.
Antes de terminar, cuéntanos dónde pueden seguirte.
Lo pueden seguir en Instagram como Ana Warren 2021, repito, Ana Warren 2021, en YouTube como Reportajes con Ana Warren, y en Amazon también tiene un apartado de seguir al autor, entonces pueden conocer un poco más de su servidora y de los libros que hemos publicado.
Muchísimas gracias, Ana Warren, que tengas mucho éxito en la presentación de Legados de una Memoria en Soledad.
Muchas gracias.
Escuchas Escaparate 961. Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Ahora llega un libro imprescindible para quien quiere descubrir cómo mejorar sustancialmente su vida y ayudar a otras personas a mejorar las suyas. Se trata de Resetea tu Mente, de Mario Alonso Puig, quien platicó con Tamara Quirós.
Nos encontramos con el doctor Mario Alonso Puig. Él es médico, fellow en cirugía por Harvard University Medical School, y ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio, y además lleva más de 2 décadas impartiendo cursos y conferencias. Hoy se encuentra en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, presentando algunos libros, platicando con la gente también. Doctor Puig, bienvenido a nuestro espacio radiofónico.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí, sin duda.
Tenemos en la mesa 2 libros que son editados por Grupo Planeta. Me gustaría iniciar por Resetea tu Mente, descubre de lo que eres capaz. Hablando, doctor, pues en estos tiempos tan actuales, donde todo es inmediato, donde no nos desconectamos ni siquiera de las redes, del teléfono, ¿cómo resetear nuestra mente? ¿A qué nos referimos con esto?
Bueno, nosotros sabemos que nuestro cerebro juega un papel absolutamente vital en nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos. Entonces, dentro del cerebro hay lo que se llama funciones superiores del cerebro, es decir, aquello que de alguna manera nos hace más humanos y nos separa más de otras criaturas del reino animal. Entonces, dentro de ese cerebro hay, digamos, una serie de sistemas operativos que hacen que el cerebro funcione de una manera o funcione de otra. Hay 2 sistemas operativos diferentes, uno localizado fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro y otro en el hemisferio derecho. Nuestra cultura es una cultura que ha generado muchos conflictos y muchos problemas porque ha puesto demasiado peso en el funcionamiento de uno de los hemisferios, el izquierdo, y ha puesto demasiado poco peso en el funcionamiento del otro hemisferio, del derecho. ¿Qué hace el hemisferio izquierdo y el derecho? El hemisferio izquierdo es el lugar donde se asienta nuestra autoconsciencia, es decir, nuestra capacidad de darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Yo sé que estoy aquí en Guadalajara, que no estoy en España, sé que estoy en la FIL, que no estoy en un concurso de pintura, y eso lo consigo gracias al hemisferio izquierdo. Lo que pasa es que en el hemisferio izquierdo acumulamos patrones automáticos que son muy útiles cuando tenemos que hacer frente a situaciones conocidas, a situaciones familiares, pero no es nada útil cuando tenemos que hacer frente a la incertidumbre. Sin embargo, el otro hemisferio, el hemisferio derecho, maneja un sistema operativo que está especializado precisamente en encontrar soluciones a nuevos problemas, encontrar nuevos caminos, es un especialista en desplegar la creatividad, en permitirnos ver las cosas con alcance y con anchura. Debido a la rivalidad que hay entre los dos hemisferios, muchas veces nos sentimos pequeños, incapaces, desesperanzados frente a las dificultades. Por eso hoy en día, en el que, momento en el que tenemos que hacer frente a desafíos tan importantes en distintas dimensiones, entender mejor cómo funcionan los dos hemisferios y qué podemos hacer para que se conecten y colaboren, me parece que es fundamental. Cuando yo escribí Resetea tu mente, claro, es un libro que habla de los niveles de neurociencia y de la comprensión de la mente, que son bastante profundos. Y bueno, yo no sabía si realmente lo había contado de una forma lo suficientemente clara como para que todo el mundo lo supiera, lo pudiera entender y le fuera útil y práctico en sus vidas. Y estoy contentísimo con el resultado porque hay muchísimas personas que me han dicho que este libro les ha transformado por completo la vida, que han entendido su conducta, que han entendido la conducta de sus parejas, que han entendido qué tienen que hacer para estar mejor. Entonces, este es un libro que le tengo muchísimo cariño porque sé que ha sido bastante desafiante el poderlo escribir.
Hay un capítulo que lleva por título ¿Quién soy? Y de ahí partimos, creo que mucho para el análisis, ¿no? De esta reflexión de qué es lo que somos a través de las vivencias, a través de cuando recientemente empezamos a la vida, ¿no? Cuando nacemos, cuando somos niños.
Sí, todos los problemas que experimentamos, por curioso que pueda resultar lo que voy a decir, proceden de un desconocimiento de quiénes somos en realidad. Por ejemplo, si a mí alguien me pregunta ¿quién eres, Mario? Lo primero que me viene es soy médico. No, esa es tu profesión. Bueno, pues soy escritor. No, eso es otra cosa que haces. Soy conferenciante. No, eso también lo haces. Bueno, soy español. No, eso es el país en el que has nacido y tu país de origen, ¿no? Entonces llega un momento en el que la persona se queda sin respuestas. Y en ese momento es cuando uno se hace la siguiente pregunta: ¿quién soy yo de verdad? Y ahí es donde empieza un camino precioso de autodescubrimiento y de despertar.
El despertar es una palabra clave en esta charla, doctor Mario Alonso Push, sobre todo hablando de estas realidades, ¿no? ¿Qué es la realidad? Ahorita mencionó, yo sé que estoy aquí en la fil porque mi hemisferio izquierdo me lo dice, pero la otra realidad, con R mayúscula, con R minúscula, ¿cómo interpretarlo? Y también esto nos da pausa a hablar del camino del despertar. ¿Qué pasa con los sueños y qué pasa con este estado, pues no sé si nombrarlo de vigilia
Sí, yo creo que se va a entender muy bien con una metáfora.
Ajá.
Nosotros estamos atrapados en una realidad de dos dimensiones y pensamos que esa es toda la realidad. Y hay una tercera dimensión en esa realidad. Por eso en el camino del despertar lo que yo propongo es un camino para descubrir esa tercera dimensión de la realidad. Es decir, ir al trasfondo de las cosas, no quedarnos con la apariencia de las cosas. ¿Es real eso que hay en las dos dimensiones? Sí. ¿Es todo lo que hay en la realidad? No, porque hay una tercera dimensión. Entonces, a mí, encontrar esa tercera dimensión ha sido algo que me ha importado toda mi vida. Y solamente después de muchos años me he dado cuenta de dónde está esa tercera dimensión. Y eso es lo que quiero ofrecer a través de los libros. ¿Qué ofrece a una persona encontrar esa tercera dimensión? Pues le ofrece una oportunidad para entender lo que no se puede entender desde las dos dimensiones, para poder hacer lo que no se puede hacer en un mundo de dos dimensiones. Es por eso, es un proceso de despertar. Despierto a que hay una tercera dimensión. Donde antes veía una realidad muy limitada, ahora veo una realidad más profunda. Otro ejemplo. Imaginemos que yo creo que el mar es exclusivamente lo que se ve en la superficie. No se me ocurre que haya una profundidad en el mar. Para mí es como si fuera una lámina azul y eso es el mar. Y de repente traspaso esa lámina tan fina y veo que hay corales, que hay peces, que hay rocas, que hay tesoros. Eso es lo que yo busco con mis libros, ayudar a las personas a encontrar esa tercera dimensión. Es verdad que es un camino desafiante, por eso yo invito siempre a hacerse una pregunta. La pregunta no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar.
Por supuesto, es como la Matrix, si lo ponemos en un, digamos, ejemplo coloquial.
Absolutamente. De hecho, cuando yo vi Matrix, dije, qué forma tan extraordinaria de plasmar en una película que estamos dormidos y estamos viviendo un sueño que muchas veces es un drama, una pesadilla, cuando no tendríamos por qué vivir así.
Y los sueños a veces son también tan reales, ¿no? Se sienten.
Claro,
efectivamente,
cuando una persona está dormida, la mayor parte de las veces no es consciente de que está dormida. Cree que está viviendo una realidad. Y cuando imaginemos que esa persona está soñando y está en medio de una pesadilla y cree que eso es la realidad, y de repente suena el despertador, abre los ojos y dice, qué bien, no era real aquello. Hay una realidad más profunda y estamos más dormidos de lo que parece.
Para la gente que nos escucha a través de estas frecuencias, doctor Mario Alonso Puch, y que no haya leído o escuchado estas conferencias, ¿cuáles son estas herramientas para llevarnos a este despertar, a resetarnos de la mente desde lo interno en este proceso, en este camino, ¿no?, de equilibrio humano?
Primero va la actitud y después va la aptitud. Es decir, primero está el querer y después va el poder. Es decir, si una persona no quiere mejorar ningún aspecto de su vida, pues le sobra cualquier lectura, le sobra cualquier vídeo, le sobra porque ha decidido que se queda ahí. Si una persona tiene el anhelo de mejorar su vida fundamentalmente para ayudar a otras personas a mejorar sus vidas, ya toma una disposición para explorar. Y entonces yo lo que le invito es a leer, a ver cosas que puedan llamar su atención, y así empieza el propio camino. Es decir, yo amo los libros porque a mí los libros, desde que era muy pequeño, se convirtieron en compañeros maravillosos. Compañeros que me ayudaron a sentir como que no estaba solo. Compañeros que me favorecieron o me facilitaron sentirme entendido, que me dieron claves para mejorar mi vida. Por eso amo los libros, porque creo que los libros ayudan una barbaridad en el camino del despertar. Y así poco a poco, es algo que nos dura toda la vida, uno va despertando a nuevas posibilidades y oportunidades en su vida.
Sin duda, entre libros nos encontramos en esta FIL Guadalajara. Doctor Mario Alonso Puch, muchísimas gracias por acompañarnos. Resetea tu mente, descubre lo que eres capaz y el camino del despertar. Toda transformación comienza en uno mismo. Lo encontramos con Pai 2. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Escuchas Escaparate 961.
Viajar es sin duda uno de los mejores placeres de la vida, ya sea que nos traslademos de un lugar a otro o que lo hagamos a través de las letras, la lectura. Esto lo sabe Alan Estrada, actor, escritor y anfitrión de un canal de YouTube con 3.3 millones de suscriptores, quien, además de sus videos, nos cuenta en el libro Viajar cambiará tu vida, lo que ha aprendido en lugares asombrosos y aterradores por igual. Desde la primera vez que viajó en solitario como mochilero a Cuba y la odisea de sobrevivir a la India, hasta la sensación de sumergirse a 3.800 metros para encontrarse en los restos del Titanic. Luego de haber recorrido prácticamente todo el mundo, en esta publicación editada por Planeta Libros, Alan Estrada nos explica cómo mantener viva la chispa del asombro en cada viaje, la importancia de admitir que no lo sabes todo, que viajar es peligrosísimo y que a la vez hace que salgamos de la llamada zona de confort, aprendamos y disfrutamos. En la presentación de Viajar cambiará tu vida en la FIL Guadalajara 2023, Alan Estrada conversó con los viajeros y con el también escritor Alberto Villarreal sobre la importancia de viajar, los retos y no perder el asombro en cada viaje.
Viaja con humildad, que es lo que garantiza la capacidad de asombro. Y yo creo que, aunque no me considero la persona más humilde del mundo, sí creo que el hecho de no comparar, lo cual me parece una tontería, no comparar los lugares que visitas porque estás haciendo una pelea con tu presente. Entonces, si estás, y lo digo en el libro, si estás visitando las cataratas del Niágara y estás comparándolas con las de Iguazú, pues te estás perdiendo la oportunidad de estar en Niágara, que es donde realmente estás, y de vivir tu presente. Probablemente las cataratas de Iguazú sean más grandes, más escandalosas, más impresionantes, pero el hecho de poder vivir el presente y disfrutarlo, eso garantiza la capacidad de asombro. Y también creo que conforme avanza el tiempo, al principio te apantalla la grandiosidad, te apantalla el bling bling, ¿no? Y a lo mejor al principio eres un viajero buchón y luego ya te vuelves un viajero más refinado, donde los detalles te deslumbran mucho más que el oro y los palacios.
Si dudabas entre qué leer o si viajar, esta es la señal que necesitabas para emprender tu propia aventura. Yo soy Tamara Quirós, nos escuchamos en otro viaje a la FIL Guadalajara.
Música.
Je revois la vie en fête en délire, suffoquant sous les soleils et la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand c'est donc, je me retourne, il circule.
96.UNAM.
Antes de despedirnos, vamos a platicar con Mariño González Mariscal. Él es coordinador general de prensa y difusión de la FIL Guadalajara, quien nos dará un balance sobre lo acontecido durante esta semana. Mariño, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta semana en esta FIL Guadalajara?
Ha sido bastante intensa, hemos recibido muchos visitantes y las actividades no han cejado desde que abrió sus puertas el sábado 25 de noviembre a las 9 de la mañana. Vemos muy contentos a nuestros amigos de las editoriales por la afluencia de público y hemos tenido prácticamente llenos en todas las actividades que se han ofrecido. Recordemos que durante estos 9 días se ofertan más de 3,000 actividades que tienen que ver con los contenidos literarios, de divulgación científica, pero también exposiciones, los conciertos de cada noche que nos ha traído la Unión Europea, que han sido fantásticos. Yo tengo un balance muy positivo de lo que han sido estos días.
Es inevitable preguntar qué ha pasado después de la pandemia, porque han sido pues regresar a la normalidad. Todavía el año pasado había pues un poco de temor. ¿Cómo has visto tú la vivencia de esta edición de la feria?
Claro, pues a mí me parece una edición magnífica que está regresando a lo que es la esencia de la FIL y sobrepasándolo, me parece, porque hemos crecido en calidad de contenidos y yo creo que vamos a crecer en número de visitantes también. Pero efectivamente, pues tras la edición virtual que tuvimos en 2020 a causa de la pandemia, en 2021 tuvimos una versión reducida, tuvimos que llevar la parte de FIL Niños a otro espacio en la ciudad, no integrado aquí en Expo Guadalajara. Tuvimos que tener menos expositores, menos compañeros periodistas que vinieron a cubrir, por supuesto, porque muchos medios desaparecieron. En 2022 que regresamos casi a la normalidad, pero todavía ahí estaba todavía como ese resquemor que mencionas. Pero bueno, ahora en 2023 hemos visto una respuesta fantástica de la gente, como te decía, los salones llenos, los pasillos llenos, los conciertos llenos, en las exposiciones en el Museo de las Artes, en el Museo Cabañas, hay flujo constante también de visitantes. Entonces a mí me parece que va a ser una edición muy exitosa y que nos hace regresar un poco a la línea de crecimiento que ya traíamos desde 2019.
Y sobre todo se trata de una feria que no solo trae beneficios para los amigos lectores y los amigos libreros, sino para la ciudad completa.
Así es, la FIL Guadalajara genera una derrama económica, tanto para Guadalajara como a su área metropolitana, que está considerada por ahí de 700 millones de pesos, de acuerdo a la última cifra que nos dio la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, pues lo cual representa empleos, representa mucho movimiento y muchos ingresos económicos para un montón de gente, ¿no? Para los restauranteros, para los hoteleros. En fin, pues hay todo un movimiento alrededor de la FIL Guadalajara. Efectivamente hay un beneficio no solo en lo cualitativo y espiritual, como tiene que ver con los contenidos literarios o de divulgación del conocimiento, sino algo muy palpable, ¿no? Como son los negocios que se generan alrededor de esto y que nos benefician a todos los tapatíos en un primer lugar y al resto del estado.
Cuéntanos, por favor, ¿qué viene para la FIL en 2024?
Bueno, para 2024 ya tenemos el anuncio de España como país invitado de honor. Estamos ya trabajando con las delegaciones que comenzaron a venir desde la semana pasada para preparar lo que va a ser sin duda una magnífica edición 38ª de la feria, ya acercándonos a los 40 años. Creemos que va a estar muy bien. Hemos tenido muy buenas relaciones con la gente del Ministerio de Cultura y Deporte de España, que es quien en principio lleva esta intención de venir como invitados de honor junto con Acción Cultural Española. Y bueno, ya prevemos que va a ser fantástico. Vamos a tener una probadita este domingo con el cambio de estafeta que ocurre a la 1:00 p.m. en el Auditorio Juan Rulfo, cuando la Unión Europea le entrega la estafeta de invitado de honor a España, ¿no? Y más tarde en el concierto de esa noche, que precisamente va a tocar la cantante española Valeria Castro, como un preámbulo a lo que será la edición 2024 de la FIL.
Ya pensando en esta situación de la prepandemia y pospandemia, ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad que existen de aquí a un año?
En cuanto a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, siempre hay áreas de oportunidad. Nosotros como comité organizador siempre estamos atentas y atentos al consumo cultural, a cómo cambia el consumo también en el ámbito de la literatura, de los libros, de tal manera que, por ejemplo, nosotros hemos estado abriendo nuestras puertas a otro tipo de formatos, ¿no? Como los autores de Wattpad, por ejemplo. Ya desde hace muchos años el libro electrónico tiene presencia aquí en la FIL Guadalajara, los audiolibros. Un área de oportunidad siempre va a ser requiere estar muy atentos a los consumos culturales y a cómo están cambiando, porque junto con ello cambian los públicos y sus sensibilidades, y pues nosotros tenemos que acercarlos a nuestros contenidos a través de estos nuevos medios y generarles también contenidos de su interés conforme van creciendo las audiencias.
Pues agradecemos muchísimo, Mariño, que hayas venido a darnos un recuento de lo que ha sido la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición 2023, y sobre todo que nos hables acerca de lo que viene. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, es un gusto platicar con ustedes y su auditorio.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Llega a los micrófonos de Radio UDG y de Radio UNAM Marta Salavarrieta Mora, que viene a platicarnos sobre un libro que se llama Atrapada y en Silencio, un testimonio de vida acerca del maltrato, de la resiliencia, de volver a ser feliz. Bienvenida, Marta.
Mil gracias, un gusto para mí estar aquí.
Cuéntanos de qué va este libro.
Este libro es las memorias de una mujer que fue abusada, pero que se logró salir avante con unos cuantos rasguños, pero con un deseo infinito de que mi tema de las memorias del abuso se extienda, tenga eco en todas las sociedades, porque sabemos muy bien que el abuso no es exclusivo de ciertos, es de todos los estratos, sucede en todas las sociedades. Hay unas sociedades que callan,
claro,
pero hay otras. Pero mi deseo, mi mensaje es que cualquier persona que se sienta atrapada dentro de un mundo que crea que no puede romper las cadenas, se va a dar cuenta de que sí se puede lograr y que hay que hacerlo, porque tenemos generaciones futuras a las que les vamos a proyectar o lo positivo o lo negativo de lo que estamos viviendo.
Claro, Marta, vivir una situación de violencia, ser una persona en situación de violencia, muchas veces no permite el hablarlo, es decir, el quedarse calladas no es una condición de que no se quiera hacer, sino es una condición misma del maltrato y de esa dominación que se tiene sobre las personas víctimas de violencia. Cuéntanos, por favor, ¿por qué es importante justo hacer hincapié en que hay que abrirse, que hay que tratar de salir?
Sí, mira, hay muchas mujeres, y me incluyo dentro de ellas, que dejan su hogar, que yo soy bogotana, y llegué a Nueva York en el 71 acompañando a mi esposo, que en esa época la intención era pasar solo 3 años y regresar, un médico colombiano. Pero esos 3 años se convirtieron en 15 años y yo no tenía ni idea del elemento con que iba a compartir mi vida y mis hijos, porque precisamente ese tipo de elementos tienen un poder manipulativo muy especial, y en verdad yo no tenía las herramientas suficientes para defenderme de ese señor. Y las circunstancias económicas, las circunstancias académicas, las circunstancias ambientales, las circunstancias de la presión religiosa, porque la iglesia enfatiza mucho, y en mi hogar el matrimonio era para toda la vida. Pero llega un punto en que tienes dos choices, dos decisiones. O te vas de esta vida desbaratada, o te emancipas y rompes las cadenas y empiezas a vivir una vida normal.
Sin violencia.
Sin violencia, ya.
Marta, háblanos justo de qué es lo que tú quieres transmitir a través de Atrapada y en Silencio a estas personas que pues viven en situación de violencia, o estas personas que quizá no se han dado cuenta y que hay como foquitos rojos a su alrededor que van justo o directo a una situación de este tipo. Háblanos acerca de ello.
Yeah. Desafortunadamente, o digamos enamoradas, no ven las banderitas rojas tan fácil. Hasta que llegue hay un tema muy simpático que dicen, llegó el aha moment, oh my God, estoy viviendo con un monstruo, con una persona que tiene una careta y un muro de contención que no deja ver la realidad de lo que es, pero es muy silencioso ese daño es silencioso, y llega un punto en que te disminuye tanto que tú ya no tienes la energía para pelearlo. Al contrario, te vas minimizando, que te vuelves como un juguete en las manos de una persona que quiere dominarte y desbaratarte.
Pues amigos que nos están escuchando, Atrapada y en Silencio de Editorial Cangrejo se encuentra aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de Marta Salavarrieta Mora. Si ustedes andan por aquí, dense una vuelta, busquen Editorial Cangrejo, busquen Atrapada y en Silencio y de pasadita echen un ojo para ver si Marta Salavatierra Mora se encuentra por ahí, puedan platicar con ella acerca de estas experiencias de vida. Muchísimas gracias, Marta.
No, a ti, mil gracias, fue un placer.
Escuchas Escaparate 961.
Ya casi nos vamos, pero antes queremos contarles todo lo que pueden hacer en la FIL Guadalajara durante este fin de semana.
Hoy, a las 18 horas, la Unión Europea, invitada de honor de la FIL Guadalajara, presenta la charla ¿Cómo escribir y leer en tiempos violentos? En el Salón 1, Planta Baja, Expo Guadalajara. Participan Eva Meijer, Starbos Christodoulou y Hasha Shean. Modera Guadalupe Morfín.
Hoy, viernes 1 de diciembre, el horario se extiende hasta las 23 horas por la venta nocturna, donde podrán encontrar los libros de sus sueños a precios más accesibles. No se la pierdan.
El sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana iniciarán los Encuentros Internacionales de Caricatura e Historia y estarán presentándose a lo largo del día en los diferentes salones de Expo Guadalajara.
Y el domingo 3 de diciembre no se pierdan la clausura de la FIL Guadalajara a las 21 horas en el Foro FIL. Habrá un festival España-México con los artistas Valeria Castro y Silvia Pérez Cruz. La entrada a este evento es libre.
Pues Silvi, ya es hora de despedirnos. Dejamos ya estas transmisiones especiales desde la FIL Guadalajara.
Pero mañana tenemos todavía Hocus Pocus de 10 a 12 por las frecuencias de Radio UNAM y de UDG. No se lo pierdan.
Y por supuesto, antes de despedirnos, queremos dar las gracias en la producción a Lisbeth Mancilla, Luis Tula y Tamara Quirós.
En la operación técnica a Andrés Ramírez.
Agradecemos especialmente a Víctor Hugo Magaña, director de la red Radio UDG, a Jesús López Carmona, a Raúl Martínez, Emanuel Candelas, Lupita Alcaraz y Fabián Cázares de Radio UDG.
Muchísimas gracias a todos ellos por su hospitalidad y compañerismo. Y muchas gracias también a ustedes que nos escuchan por dejarnos entrar a sus hogares durante estas transmisiones especiales.
Agradecemos especialmente a Grupo Planeta todas las facilidades que nos brindó para poder llevar a cabo estas transmisiones desde Guadalajara.
Yo soy Silvia Cruz Jiménez.
Yo soy Paco Ángeles.
Nos escuchamos muy pronto.
Escaparate 961. Las otras opciones.